Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola a todos, bienvenidos a Línea Abierta y bienvenidos a esta cobertura especial de Radio Bilingüe hacia el voto 2024. Soy Gerardo Guzmán y para conducir este programa me acompaña Chelis López. Hola Chelis, gracias.
Hola Gerardo, ¿qué tal? Gracias a ti y saludos a todo nuestro auditorio.
Pues Chelis, con decisiones de último minuto de la Suprema Corte de Justicia sobre Donald Trump y su presencia en la boleta de Colorado, con triunfos simbólicos de su contrincante de partido Nikki Haley al ganar en el Distrito de Columbia el domingo, con eso y más, arranca esta semana en vísperas del Supermartes. Chelis, el Supermartes es ese día cuando California, Colorado, Texas y otros 12 estados del país celebran juntos sus elecciones primarias en este 2024, año electoral. Por eso, hoy, como parte de nuestra cobertura especial, periodistas, líderes comunitarios, analistas discuten y nos orientan sobre lo que hay en la papeleta electoral en cada una de esas entidades donde hay mayoría latina. Lo que hay que saber sobre las guías del votante, el registro para poder participar, qué está pasando con el voto anticipado y las nuevas herramientas para los votantes, sin olvidarnos que en California y Texas los electores también eligen candidatos al Senado, al Congreso y otros cargos públicos a nivel local, incluyendo pues ciertos referéndums. Así que pues hay mucho de qué hablar en esta cobertura especial. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, gracias por participar en Línea Abierta. Quiero en estos momentos darle la más cordial bienvenida a Alexei Kosev, quien es parte de Cal Matters, quien está con nosotros para orientarnos precisamente lo que está en juego, sobre todo en California. Alexei Kosev, gracias por estar en Línea Abierta.
Hola, buenos días.
Alexei, ¿cómo se presenta en estos momentos la población latina y el electorado en general de California hacia el Supermartes?
Pues hay algunas, hay una oportunidad todavía para la gente que no ha votado a participar en esta elección. Es una elección muy importante porque va a decidir quién continúa a noviembre, cuando los votantes van a tener la última decisión para quién va a ser presidente, para quién va a ser el próximo senador de California y muchas otras importantes oficinas en el estado. Y toda la gente en el estado ha recibido una boleta en el correo y se puede votar y regresar esa boleta hasta mañana a las 8 de la tarde. Y se puede ponerlo en el correo para mandarlo a la oficina de elecciones de tu condado, o se puede buscar a un centro de votar, y tienen estos centros en todo el estado. Hay varios centros en cada comunidad y se puede ir mañana en persona si prefieres y votar así.
Gracias, Alexei. Yo me gustaría también que nos des un poco de información de que aquí en California estamos celebrando mañana mismo una primaria abierta, es decir, que los votantes, sin importar cómo estén registrados, van a poder elegir a cualquier persona de cualquier partido. ¿Puedes comentar un poco sobre esto?
Sí, eso no exactamente es cierto. En la mayoría de las carreras es cierto, pero para presidente hay unas restricciones. Sí, porque estos son primarias cerradas, son las reglas están determinadas por los partidos políticos Entonces, si quieres votar para un candidato republicano, tienes que estar registrado como un republicano. Y si quieres votar para un demócrata para presidente, no tienes que ser registrado como un demócrata, pero necesitas pedir la boleta de esa del partido. Y si no has hecho eso todavía, entonces sugiero que vayas en persona mañana a uno de los centros de votar en tu comunidad y te pueden ayudar allí para cambiar tu registración al partido que prefieres y entonces puedes participar en la elección de presidente. Para el resto de las elecciones, está abierta a participar para cualquier persona de cualquier partido. Porque tenemos un sistema donde toda la gente vota y los dos candidatos con los más votos continúan hasta noviembre y la elección general.
Ahora, Alexei, en la boleta y en este proceso de California, hay dos elementos que está causando bastante tensión, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Por un lado, está el curul que dejó disponible Dianne Feinstein por su fallecimiento, y también está esta Proposición 1. Pero vamos por partes, sí. Alexei. ¿Cómo va ese rumbo al Senado, con la carrera pues por el Senado, donde sabemos de que hay varios candidatos demócratas, aparece un candidato republicano, y lo que dicen es de que mucha de la atención está no tanto en el que vaya a ser elegido, sino el que quedará en segundo lugar? Si nos puedes explicar cómo está este proceso de elección en el Senado.
Sí, pues eso es una oportunidad muy rara, porque no... La gente que está elegido al Senado generalmente están allí por décadas. Entonces, la oportunidad para una silla abierta es muy rara y hemos tenido una competición muy, muy intensa entre Adam Schiff, quien es un miembro del Congreso de Los Ángeles, y Katie Porter, una miembro de Congreso de Irvine, y también Barbara Lee, una miembro de Congreso de Oakland. Todos son demócratas y han estado pidiendo la oportunidad de básicamente tener una promoción al Senado. Y por un rato parecía como quizás dos demócratas podrían avanzar a noviembre, pero también hay un republicano, Steve Garvey. Él nunca ha estado en oficina elegido antes, pero es muy conocido porque fue un jugador de béisbol por muchos años en California para los Dodgers de Los Ángeles y otros equipos también. Y Adam Schiff ha estado, hizo una serie de comerciales donde ha básicamente hizo una comparación entre él y Steve Garvey. Y eso ayudó a Steve Garvey, quien no ha podido, no tiene tanto dinero como los otros candidatos, pero con la ayuda de los comerciales de Adam Schiff, ha ganado más recognición para su nombre. Uh-huh. Y ahora parece que Adam Schiff y Steve Garvey serán los dos candidatos que avanzarán a noviembre.
¿Y por qué hay esa duda, o más bien atención, de que el segundo lugar va a ser vital para saber cómo se va la contienda hacia noviembre, en el sentido de que dicen, bueno, si le toca a un demócrata va a ser medio extraño, parece que va a ser más fácil si le toca un republicano al ganador, ¿no?
Sí, es un estado donde la mayoría de los votantes son demócratas. Entonces, si el si la carrera en noviembre está entre Adam Schiff y Steve Garvey, será mucho más fácil para Adam Schiff, el demócrata, ganar. Pero si Adam Schiff tiene que está en la boleta contra otra demócrata como Katie Porter o Barbara Lee, entonces habrá una carrera mucho más real y tendrá que haber un discurso sobre la política y tener una conversación real entre los votantes sobre lo que quieren. Y eso no realmente va a ocurrir si Adam Schiff tiene un republicano que no tiene mucho dinero como su oponente en noviembre.
Alexei, ¿por qué no nos cuentas un poco de cuáles son esos temas prioritarios que tienen los candidatos hasta ahora que van a la cabeza como Shift? ¿Qué es lo que piensan Shift, Porter, por ejemplo, Lee, sobre el asunto de vivienda, que es algo importantísimo en California, las personas sin hogar, y otros temas sí, que es como el cambio climático, aquí pensando un poco en el voto electoral de las y los jóvenes?
Sí, pues creo que quizás lo más vital ha sido la política del aborto. Obviamente, en los últimos años, después de la decisión del Corte Suprema sobre el aborto, los demócratas han puesto mucho esfuerzo en proteger a los derechos del aborto. Y eso es algo que todos los demócratas en la carrera han expresado. Las diferencias quizás están más en la política de los asuntos de como las relaciones internacionales, en particular sobre la guerra en Gaza. Y tienes candidatos como Adam Schiff que apoyan muy fuertemente a Israel y tienen al otro lado alguien como Barbara Lee, quien ha pedido el alto al fuego en Gaza y ha expresado muchas preocupaciones con el nivel de muerte de civiles entre los palestinianos. Entonces, ves más diferencias también en la inmigración. Hay candidatos que están más en apoyo de los esfuerzos del presidente Biden a cambiar las reglas de inmigración para tener menos gente que se puede entrar al país cada día. Pero alguien como Barbara Lee, quien es más liberal que cualquier otro candidato en la carrera, ella ha dicho que eso no es algo moral, no es algo ético, y ha expresado más que cualquier otro candidato su oposición a lo que está tratando, a lo que está haciendo el presidente Biden en inmigración.
Alexei, tenemos que hacer una pausa y regresando, nos gustaría mucho que nos hablara sobre la Proposición 1, lo que está en juego, quiénes están a favor, quiénes están en contra, cuáles son los argumentos en torno a esta propuesta, que también estarán las boletas mañana en California. Hagamos la pausa y regresando tenemos más.
No se pierda nuestra serie especial hacia el voto 2024. Ahora con el Supermartes, elecciones primarias en muchos estados, incluidos California, Texas y Colorado. Durante 2 horas le informaremos sobre candidaturas propuestas y análisis de los resultados del 4 al 6 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico. Supermartes, especial de Línea Abierta hacia el voto 2024. Información para la acción.
Y en vísperas del Supermartes, estamos en esta cobertura especial hacia el voto 2024 con la compañía de Alexei Kosev, quien es miembro de Cal Matters desde Sacramento, California. También conduciendo este programa me acompaña Chelis López. Quiero recordarle que nuestros teléfonos están a su disposición, 1-800-345-4632. 1-800-345-4632, el WhatsApp 559-835-9235, 559-835-9235. Así como en Texas habrá también oportunidad de elegir a funcionarios, a congresistas, tanto a nivel local como a nivel federal, y habrá oportunidad de hacer algunos referéndums, en California está, entre otras cuestiones, la Proposición 1, que autoriza 6.38 mil millones en bonos para construir instalaciones, millones de dólares, para construir instalaciones de tratamiento de salud mental para aquellos con desafíos de salud, salud emocional, salud mental y uso de sustancias. Proporciona vivienda a las personas sin hogar y, bueno, pues está en estos momentos también en vísperas de que se vote o no, se autorice o no por parte de la ciudadanía esta propuesta. Alexei, ¿cuál es el impacto fiscal, sobre todo, que tiene esta propuesta, que incluso está generando también mucha oposición por parte del ala conservadora?
Sí, pues esta proposición es una prioridad del gobernador Newsom. Obviamente hemos visto que el problema de la gente sin hogar solo ha estado aumentando en los últimos años. Entonces, esto sería un esfuerzo a tratar algo nuevo para ayudar a esa gente. Entonces, como dijiste, hay dos componentes de esta proposición. Hay un bono de 6.4 mil millones de dólares y la mayoría de ese dinero se usaría para construir 10 mil camas de tratamiento residencial para pacientes que están hospitalizados con problemas de salud mental, y el resto de dinero se usaría para ayudar a esos programas. Y también cambiaría el uso de un impuesto de millonarios que californianos aprobaron en 2004. Ese impuesto se usa para programas locales de salud mental, y si los votantes pasan a la Proposición 1, entonces se usaría parte del dinero de ese impuesto para enfocar en gente que son crónicamente sin hogar y también tienen problemas de salud mental. Entonces, es solo va a ayudar a parte de la gente sin hogar, pero son la gente que tienen las mayores problemas porque tienen problemas de salud mental y son crónicamente sin hogar.
Gracias, Alexei, por estar con nosotros y orientarnos precisamente con esa información. Vamos a continuar con la conversación y sobre todo en contacto con ustedes, con Cal Matters, para que estar muy pendientes de los resultados y la participación mañana en el Supermartes. Por ahora, Alexei, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias.
Adelante, Chelis.
Bueno, nada más importante, yo creo, Gerardo, mencionar que los partidarios de esta Proposición 1 argumentan precisamente que esto debe actualizarse, la ley, porque pues se va a reflejar la realidad que estamos viviendo en California. Te lo dice alguien que vive aquí, este asunto de la adicción, las enfermedades mentales, todo lo que esté entrelazado con esta escasez de vivienda de la cual hablaba Alexei. Y solo rápidamente, antes de irnos con nuestra siguiente invitada, esta medida cuenta con el respaldo de la alcaldesa de San Francisco, London Breed, de muchos sindicatos, por supuesto de los grupos de veteranos también, de empleados de servicio de California. Es decir, hay varias organizaciones que están apoyando esta Proposición 1, que es importantísima mañana para las elecciones del Supermartes. Gerardo.
Definitivamente, aparte, pues sabemos de que los que se oponen dicen que es un proyecto enorme, costoso y destructivo, que cuesta más de 10 mil millones de dólares y que lo van a tener que pagar los constituyentes, para variar el argumento de los que se oponen a esta clase de programas. Pero continuando con esta cobertura especial, le damos la más cordial bienvenida a Fátima Flores Lagunas, directora política de CHIRLA en Los Ángeles, California. Fátima, gracias por ser parte de esta cobertura especial hacia el voto 2024.
Hola, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad.
Fátima, el mapa electoral es importante en California, sobre todo porque es uno de los estados donde la población latina es mayoría. Prácticamente, ¿cómo han sentido el entusiasmo por parte del voto latino en California de cara al supermartes?
Sí, claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Y como habías mencionado, yo soy Fátima Flores Lagunas, trabajo de parte de CHIRLA y soy la directora política. Y ahorita nuestro programa empezamos al principio de enero porque sabemos que es importante no solamente empezar temprano con esas conversaciones con miembros de nuestra comunidad, pero también es importante hablar con ellos frecuentemente, ¿verdad? Las personas con que hablamos trabajan largos días, también tienen muchas responsabilidades, ¿verdad? Entonces es importante no solamente tener una conversación, pero si es posible más de dos o tres, para promover el voto, para educarlos sobre el proceso de votar, ¿verdad? Hemos tenido muchas personas muy emocionadas porque ya votaron con su boleta, y también tenemos otras personas que van a entregar su boleta en persona ya mañana, o también deciden votar en persona en sus urnas, ¿verdad? En sus vote centers, como les decimos en inglés, porque ellos prefieren votar en esa manera, ¿verdad? Entonces, hay emoción, pero también hay muchas preguntas sobre lo que, no solamente lo que va a estar pasando a nivel presidencial, pero también lo que está pasando al nivel local, porque cada área dentro, no solamente aquí en Los Ángeles, pero en varias partes del estado, hay diferentes posiciones electorales, hay diferentes medidas que personas tienen que votar, ¿verdad? Entonces, es emoción, es preguntas, y también muchas personas que están recordándoles a sus familias que también tienen que votar, ¿verdad? Porque hay unas veces personas con que hablamos que están esperando a que les ayuden sus hijos, ¿verdad? Pero también por eso estamos ahí, ellos también, nosotros, para ayudarles a responder todas las preguntas que tengan.
Fátima, ¿por qué no nos hablas un poco del entusiasmo que ustedes han detectado de votantes latinos que ya hayan quizás enviado su voto anticipado, y aquellos que se estén preparando, que estén expresando sus dudas sobre lo que hay en la boleta, sobre lo que está en juego?
Sí, claro que sí. Lo que estamos viendo es que hay mucha energía y emoción tras candidatos que se están postulando al nivel local y estatal, y también al nivel congresional, ¿verdad? Porque no solamente está en juego la presidencia, pero hay varias importantes posiciones, lo que llamamos en inglés down ballot races, ¿verdad? Diferentes posiciones que no solamente nos impactan al nivel local, pero también al estatal, porque ahí es a donde la verdad entra el impacto directo a nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo esfuerzos aquí en Los Ángeles, también estamos en Orange County, en Buena Park, estamos en el Alto Desierto, en Hesperia, en Adelanto. También tenemos diferentes programas de teléfono que han estado llamando en todo el estado, porque de nuevo hay muchas personas que quieren votar, tienen emoción y la energía, pero quizás tengan unas preguntitas. Entonces, hay diferentes, también hay muchas preguntas, para ser honesta, porque no solamente están en juego estas posiciones, pero también, por ejemplo, si uno vive dentro del condado de Los Ángeles y la ciudad de Los Ángeles, hay varios jueces, ¿verdad? Y aunque CHIRLA no puede dar respaldo político, o no podemos abogar por un candidato o el otro, lo que sí les podemos decir, hay varios recursos en línea y recursos en español, ¿verdad? Y de ahí esas organizaciones han podido dar un respaldo político a los candidatos. Les decimos a todas las personas, por favor, hagan su tarea para que así puedan votar con, no solamente con confianza, pero para los candidatos que nos van a representar.
Fátima, justo en eso quería abocarme. ¿Cuál es la recomendación que le están dando al votante latino para que el votante tome en cuenta qué es lo que tiene que hacer, cómo cuidar su voto, cómo realmente asegurarse de que está enviando la boleta o dónde está su casilla? ¿Cuáles son las recomendaciones, Fátima, que CHIRLA está dando al votante latino para participar mañana y de cara también a las elecciones generales?
Claro que sí. Para nuestros equipos, para las elecciones primarias de California, tenemos a más de 75 personas que están tocando puertas y haciendo llamadas, ¿verdad? Porque de nuevo nosotros, nuestros esfuerzos es no solamente tener programas grandes, ¿verdad? Para que así podamos contactar a todas las personas que sean posibles, pero también porque nos importa estar en las comunidades. Entonces, estos equipos, todos tienen supervisores y esos supervisores y los equipos los entrenamos no solamente como información, como lo ha mencionado, la boleta, cómo llenarla, hasta el color de la tinta de la pluma, ¿verdad? Porque no la puede llenar con lápiz, tiene que ser con una pluma negra o azul, asegurar que la llenen, la burbujita, no la tachen, ¿verdad? Porque de nuevo no la va a aceptar la máquina. Recordar a las personas, si hacen un error, tienen que ir a un centro de votación cerca de ellos, ¿verdad? Para que así puedan entregar la boleta incorrecta y les den una nueva. También les estamos dando guianza sobre los diferentes centros de votaciones que se abren condado por condado, porque hay unos que ya llevan 10 días, unos condados que llevan 10 días con centros de votaciones abiertos, hay unos que ya se abrieron este fin de semana, ¿verdad? Entonces todo depende de un condado al otro. Y al fin, para recordarles a esas personas que tienen que firmar y poner la fecha en su boleta en cómo se registraron, ¿verdad? Porque tienen que coincidir las firmas o si no, no aceptan la boleta. Y para finalizar, si prefieren votar en persona, ¿cómo se ve ese proceso condado por condado?
Fátima, ¿por qué no nos recuerdas también lo que hay en la boleta? Por ejemplo, el asunto de las juntas escolares que tiene que ver con los derechos de los estudiantes de ciertas comunidades como la LGBTQ+, también pues asuntos que tienen que ver con cómo se va a decidir, por ejemplo, los escándalos que de repente se escuchan en Los Ángeles, como el del ex sheriff Alex Villanueva. Hay asuntos que son muy importantes que también están en la boleta, obviamente sin dar recomendaciones de cómo votar, pero yo creo que eso también nuestros escuchas es importante que lo tengan en mente, que hay muchos temas que hay que tener en cuenta mañana en el Supermartes.
Sí, claro. Una de las cosas que recomendamos en la puerta y también cuando estamos haciendo llamadas es que todo va a depender condado por condado y ciudad por ciudad, ¿verdad? Como por ejemplo, las medidas que están pasando aquí en Los Ángeles se van a ver muy diferentes de las medidas que están en el condado de Orange, en el condado de San Bernardino, ¿verdad? Porque también tenemos programas ahí. Entonces, lo que también ayudamos a hacer es conectamos a los votantes sobre información para las medidas con organizaciones que son nuestros besties, ¿verdad? Nuestros mejores amigos, porque ellos también tienen información y se especializan en esas medidas, ¿verdad? Entonces, como al nivel local aquí en Los Ángeles, una de las medidas que van a tener que votar es por el Measure HLA, ¿verdad? Y lo que quieren promover con esa medida es ya hay una inversión, pero tiene que ver más amplia sobre el cuidado de las calles, lo de las banquetas, ¿verdad? También encontrar medidas más asequibles para las personas que no manejan, ¿verdad? Entonces, el transporte público, entonces, es una de las medidas que va a tener que leer y educarse uno a favor o en contra. En todo el estado, no importa el condado, hay una propuesta al nivel estatal, Proposición 1, sobre lo que está pasando. Es algo que está abogando el gobernador Newsom sobre el cuidado de servicios mentales, como habían ahorita ya platicado, ¿verdad? Y la información ya llegó a los hogares, son unos libros que llegan de parte de cada condado y van mucho en detalle, ¿verdad? También hay información muy técnica, entonces por eso estamos ahí nosotros, para ayudarles a entender la medida, quién está en contra, quién está en favor, y así personas pueden hacer su decisión, ¿verdad? Porque de nuevo no podemos estar a contra o a favor de candidatos también, pero les decimos, como por ejemplo, hay dos términos que van a votar las personas para el senador. Si se acuerdan, la senadora Dianne Feinstein falleció y no acabó su término. Entonces, van a tener que votar una vez por eso y van a tener que votar otra vez para el término completo, ¿verdad? Y eso es en cada condado. Entonces, por eso, si necesitan ayuda o recursos, siempre recomendamos que sigan nuestras redes sociales de Chitla en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y si nosotros no tenemos las respuestas, podemos conectarlo con otras organizaciones que se especializan en eso también.
Muy bien, Fátima, pues muy muy completa la información que nos has compartido y seguiremos en contacto con respecto a cómo van evaluando, avanzando con esta promoción del voto y las explicaciones que están dando también al votante latino. Ella fue Fátima Flores Lagunas, directora política de Chitla. Gracias por estar en Línea Abierta.
Muchas gracias y recordatorio que mañana todavía pueden votar desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias.
Excelente. Hay que hacer una pausa y regresando seguimos con esta cobertura especial hacia el voto 2024. Continuamos en Línea Abierta, continuamos con esta cobertura especial hacia el voto 2024 y hacia el Supermartes, que como saben ustedes, mañana 5 de marzo, 15 estados del país, incluyendo California, Texas, Colorado, participarán en esta contienda para elegir ya sea a los nominados hacia la candidatura presidencial, en este caso del lado republicano sobre todo, pero también hay decisiones a nivel local que es importante decidir, definir y estampar nuestra decisión en las boletas mañana martes, fecha de elecciones primarias. Nos acompaña también en este momento, lo cual agradecemos y lo cual destacamos también que nos acompañe en estos momentos, Juan Arámbula, ex asambleísta de California, desde Fresno, ex asambleísta de California. Juan Arámbula, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo.
Juan, la Corte Suprema retiró hoy un posible obstáculo en el camino de Donald Trump hacia la Casa Blanca. Nos gustaría conocer tu comentario, tu reacción ante la decisión de permitir que continúe en la boleta, sobre todo por el caso de Colorado, pero esto también impacta a otros intentos que hubo aquí en California también de borrarlo de la boleta, aunque no se llegó a nada, pero sí en Illinois, en Maine, está también tomándose en cuenta la decisión de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es tu reacción ante esta noticia?
Es algo que ya se podía anticipar y curiosamente una decisión de la Corte Suprema fue unánime, o sea, todos los 9 estuvieron de acuerdo. Yo creo que Trump ganó esta batalla, pero hay otras batallas que todavía le quedan y falta ver cómo va a funcionar la Corte Suprema en esas. Yo creo que le van a dar gane en una y en la otra va a perder, pero falta ver.
¿Cuál es tu opinión en particular, Juan, acerca de la dentro del argumento que dieron los jueces? Fue precisamente que los estados no tienen autoridad para borrar de la boleta a un candidato presidencial. ¿Tú estás de acuerdo con el hecho de que nos quitan potestad a nivel local de definir quiénes entran en la boleta?
Bueno, fue una decisión de primera impresión. O sea, no había precedentes para ayudarles. Y creo que lo que ellos hicieron según la ley es lo correcto. Pero todavía falta ver si lo van a encontrar culpable de actividades criminales, actividades de felonías. Y yo creo que allí entonces la Corte Suprema quizás salga del otro lado.
Tendrá, Juan Arámbula, te saluda Chelis López. ¿Algún impacto tendrá esta decisión que tenemos hoy como noticia de que, bueno, Trump va para la boleta en Colorado? Muchos estados estaban a la expectativa y uno de esos es nuestro estado, California. ¿Tiene algún impacto, Juan?
Sí, la decisión de la Corte Suprema se aplica a todos los estados. Así que Colorado, que inició este caso, ya quedó decidido para ellos, pero ellos estaban hablando del mismo argumento y yo creo que todos los demás estados ya no van a poder seguir adelante con este argumento.
Juan, ¿cuál es ahora, cambiando un poco del tema de Donald Trump hacia el Supermartes, cuál es tu mensaje hacia la comunidad, hacia la población de cara a esta participación? Porque para muchos, pues según las últimas encuestas, según últimos estudios, el entusiasmo por parte del votante latino no es el mismo comparado con las primarias del 2020, perdón. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje en estos momentos para entusiasmar al votante latino por parte de Juan Arámbula?
Lo que yo diría es esto. Nosotros aquí en California y en los demás estados tenemos el futuro de nuestros estados y de el gobierno nacional en nuestras manos. Pero estamos sentados en nuestras manos, no estamos votando, no podemos confiar en que la Corte Suprema nos salve. Nosotros mismos tenemos que salir a votar y expresar nuestra preferencia. Yo creo que hay mucha gente que se recuerde de el ex gobernador Pete Wilson y todas las maldades que él quería proponer. Él ganó al principio, pero al fin perdió porque perdió el voto latino. Y nosotros tenemos que seguir votando para lo que más nos importa, porque si no, dejamos que el futuro sea decidido por otra persona o otras personas, sea Trump o hay mucha gente que lo apoya, pero nosotros tenemos otras necesidades. No queremos deportaciones como se hizo en el tiempo de Eisenhower. Estamos muy cansados de todos los abusos. Y si hay gente que quiere votar por Trump, pues que lo haga, pero que lo haga con los ojos abiertos, sabiendo que este señor nos va a causar mucho daño en el futuro.
Juan, tú has dicho hace un momento, el votante, tenemos que tomar acción. Hablar de mañana, el supermartes, pues es un punto de parada muy importante para candidatos que quieren aparecer en la boleta electoral de noviembre, pero ¿cómo observas o cómo ves tú las campañas políticas que deberían de estar luchando por conseguir el voto latino? Puedo pensar en la visita reciente de tanto el expresidente Trump como Biden a la frontera, en donde pues los votantes y las votantes se están quejando de que no les hablaron directamente a ellos.
No te puedo contestar, pero yo quisiera hacerle una pregunta a la audiencia, a nuestro auditorio.
Adelante.
¿Por qué no salimos a votar? ¿Por qué no expresamos cuáles son las preferencias, las urgencias de nuestra gente? Hace poco se alcanzó aquí en California extender el medical a toda persona, tenga papeles o no tenga papeles. Este es un cambio tremendo en comparación con los años pasados, pero no se hizo fácilmente. Y si nosotros queremos que nuestros hijos tengan buenas escuelas, si queremos mejores carreteras, si queremos mejores vecindades, mejor salud médica, tenemos que expresar cuáles son las cosas que nos importan más y favorecer a los candidatos que nos escuchen. Muchos candidatos no nos toman en cuenta porque no, ellos saben que no les vamos a afectar en cualquier forma, Pero si comenzamos a salir a votar, entonces es cuando nos van a escuchar.
Ahora, Juan, ha habido mucha expectación por la presencia que está teniendo el gobernador de California en el ámbito nacional, participando en entrevistas, incluso participó en un debate que organizó un canal de televisión contra uno de los precandidatos republicanos, que fue el gobernador de Florida. ¿Cómo analizas o qué te deja esta posición que está tomando el gobernador Gavin Newsom en la esfera nacional? Algunos dicen que es porque Joe Biden necesita ese apoyo, ese vocero, por los problemas y las dudas que están generando la edad, los trastabilleos que ha tenido el presidente. ¿Crees oportuno lo que está haciendo el gobernador Gavin Newsom de intervenir en este proceso electoral?
Yo creo que sí. Hay mucha gente que ve al presidente Biden que ya tiene es mayor de edad y Newsom se presenta como una persona más joven, más energética y más lista para debatir o combatir con los contrarios. Creo que está haciendo buena política el gobernador Newsom. Le está dando apoyo, pleno apoyo al presidente, y eso yo creo que le va a ayudar más adelante si acaso él decide correr para un puesto más alto.
Juan, pues evidentemente eso es lo que también se avizora, se pronostica de que el gobernador está abriendo brecha hacia la posibilidad de que sea otro candidato. Muchas veces en las pláticas que ha tenido él con distintos medios, es lo primero que le preguntan, si él estaría dispuesto a ser el candidato en caso de que Joe Biden decidiera no continuar en la contienda, y lo ha manejado pues de manera muy diplomática y muy decente en ese sentido. Juan Arámbula, en materia de cambio climático, con los problemas que hemos tenido específicamente en Fresno, California, con los trabajadores del campo, como también la voz de los que nos escuchan, es de vital importancia su participación hacia las problemáticas que se está presentando con las sequías, con los incendios, con las lluvias, con los problemas de trabajo, de educación. Juan, por favor, danos esa postura para esos trabajadores que nos escuchan en estos momentos.
Mi familia trabajó en el campo por muchos años y yo pude observar las injusticias y los abusos que existían durante esos años. En mucho sentido, estas cosas todavía siguen hoy día. Hay mucho campesino que fallece de alta temperatura, de los efectos del cambio climático. Han perdido trabajo cuando llueve. Fueron los últimos que recibieron servicios de COVID. Son las personas que más necesitamos, son las personas que realmente representan lo mejor de este país, pero hasta la fecha no se les ha dado la atención que merecen. Mi hijo Joaquín, que es doctor de sala de emergencia, ayudó con el asunto de COVID, ayudó con el voto para aumentar el tiempo doble, el tiempo y medio, el tiempo doble cuando se trabajan muchas horas. Pero hay muy pocos que realmente toman en cuenta la situación, las circunstancias de nuestra gente. Y si no los apoyamos a los que nos están poniendo atención, entonces posiblemente pierdamos esa voz en vez de estarla ampliando cada elección.
Juan Arámbula, muchas gracias por estar en Línea Abierta, ser parte de esta cobertura especial y seguir en contacto. Es lo importante para continuar con este estímulo, este entendimiento de lo que está en juego, tanto en este supermartes como en las elecciones generales de este 2024. Muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes.
Él fue Juan Arámbula, ex asambleísta de California, desde Fresno, California, y estuvo aquí en Línea Abierta. Tenemos que hacer una pausa y regresando seguimos con esta cobertura especial hacia el voto 2024.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Alta presión, diabetes, colesterol.
Temas que están a la orden del día.
En todas estas matazones ha habido muchos niños.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta, edición semanaria.
Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Y los despachos especiales.
Un resumen de noticias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias y Radio Bilingüe.
Esto es Línea Abierta, nuestra cobertura especial hacia el voto 2024 y hacia las primarias, hacia este supermartes, donde 15 estados, incluyendo Colorado, California y Texas, participarán juntos en las decisiones que aparecen en las boletas. Por un lado, decidir cuál va a ser el candidato presidencial, sobre todo del lado republicano, y por el otro también están cuestiones de carácter local, elección de funcionarios, elección de candidatos al Senado, al Congreso local, y sin olvidarnos de lo que está en juego en materia de referéndum, como es el caso en California de la proposición número 1. Para continuar esta conversación y esta cobertura, nos acompaña ahora Giselle Gasca, quien es gerente regional de Poder Latinx. Giselle, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Es obligada la pregunta, Giselle, como líder comunitario, como organización de promoción del voto, ¿cómo sientes el entusiasmo del votante latino en regiones vitales para esta elección?
Pues mira, creo que todavía hay algo de falta de educación y también de, pues, realmente de saber la importancia de la elección. Desafortunadamente los latinos, a pesar de que somos mayoría, especialmente en un estado como el que es California, aún no estamos ejerciendo nuestro poder político a su capacidad. Desafortunadamente a veces nuestra gente no sale a votar, pero no es porque no quieran, sino es porque a veces la información no está disponible, y esa es una de las razones, una de las cosas que nosotros queremos ayudar para que nuestra gente sepa que estas elecciones, la importancia de las elecciones, pero también el poder que nosotros tenemos como latinos para influenciar los resultados. Así que a pesar de que todavía no se están mirando los números, no se están reflejando en el poder que nosotros tenemos políticamente, creemos y estamos muy, muy esperanzados a que una vez que nosotros tengamos la información, sepamos lo que tenemos que hacer, que esto pues dé vuelta a nuestro favor.
Hola Giselle, te saluda Chelis López. Giselle, pues ustedes como organización de justicia cívica y social han estado haciendo esa labor de empoderar y de equipar bien a la comunidad, de orientarle o educarle, como tú dices. ¿Qué temas creen ustedes que pueden estar haciendo que hasta este momento las y los latinos que pudieron haber emitido ya su voto por adelantado no lo hayan hecho? ¿Qué temas? Quizás la migración, quizás el asunto de política exterior, porque personalmente pienso que el asunto de Gaza está golpeando muy fuerte a muchos electores latinos que han estado afuera en las calles. Este fin de semana no fue la excepción aquí en California. ¿Cuáles son esos temas prioritarios que pueden estar haciendo dudar a los votantes latinos?
Mira, creemos en conversaciones que hemos tenido con los votantes, incluso con las personas que se están haciendo ciudadanos para poder ejercer su derecho al voto, miramos que todos hay diferentes temas que nos afectan como latinos y no nos quedamos ahora sí que en ciclos como usualmente nos ponen, ¿verdad? Sabemos que la inmigración es algo que por muchos años hemos estado peleando, hemos estado intentando tener la representación para que nos den el apoyo que nosotros necesitamos en temas de inmigración, pero también hay otros temas como los que ya mencionaste. Uno de ellos también es la licencia pagada, que muchos estados, muchas personas conocen como paid leave. No podemos dejar atrás la economía. Sabemos que esto nos impacta nuestros bolsillos al día con día y realmente si nosotros queremos mirar un cambio, es primordial que participemos en estas elecciones, no solo las primarias, pero también en las generales. Otro de los problemas o de lo que hemos escuchado bastante es el tema climático. El tema climático, especialmente en California, ¿verdad? Cuando nosotros estamos expuestos a pesticidas, a mala calidad del aire, a mala calidad en el agua, Todos estos son temas que directamente nuestro voto puede impactar y que a veces no lo estamos mirando directamente y por eso no creemos que tiene un impacto, pero cuando nosotros ya estamos siendo afectados directamente y nos damos cuenta que las legislaciones que se están pasando a nivel local, nivel estatal, incluso a nivel federal, todo depende y es un reflejo de lo que nosotros estamos exigiendo como residentes, como ciudadanos de este país, se lleva de la mano. Entonces, son muchos los temas que nos importan, que nos involucran día con día, pero creo que es momento de darnos cuenta de que nuestro voto tiene el poder de impactar todos estos temas, incluso hasta lo que nosotros estamos gastando en la casa, los altos precios de la comida, y al igual incluso de la gasolina. Sabemos que aquí en California ese ha sido un tema también muy importante para nuestra gente. Entonces tenemos que realmente salir a votar para poder impactar en estos temas que nos están afectando.
Está con nosotros Giselle Gasca, gerente regional de Poder Latinx. Giselle, hablabas de que existe una falta de educación o concientización por parte del votante latino en estos momentos. Si nos abocamos específicamente a California, ¿en qué áreas han ustedes detectado que hay esa menor motivación por parte del votante latino? Por ejemplo, en el caso del Valle, el Valle de California, en Duarte, en Baladao, ¿Cuál es la percepción que ustedes han captado en ciertas regiones o en qué regiones requiere mayor atención de promoción del voto?
Mira, definitivamente el Valle Central es un área en el cual nosotros como votantes y las personas, nuestra gente latina puede hacer una gran diferencia, es en el Valle Central. Hemos estado trabajando en lo que es el Distrito 22, que realmente cubre el área. Áreas como Bakersfield, Kern, Tulare, lo que es parte de Kings County, también del condado de Kings, y también otros distritos, ¿verdad? Que ya es Fresno, Madera. Realmente el Valle Central, en el censo, en la información de data que hubo en el censo, 54%, un poquito, 54.8% de los residentes son latinos. Y está pronosticado que para el 2060 va a aumentar demasiado el poder de las personas latinas y también son las personas que están viviendo en el Valle Central, pero no tenemos la representación adecuada. Entonces, cuando estamos hablando de estas comunidades, especialmente las comunidades rurales, ¿verdad?, donde tenemos el poder de hacer un gran impacto a nivel, como lo mencioné, no solo local, pero también estatal y federal, para que tengamos la representación que necesitamos, que nuestra gente tenga ahora sí que oportunidad de vivir una mejor calidad de vida, nuestro voto es primordial.
Giselle, a mí, ya que estamos hablando de comunidades, cuando decimos la población latina, abarcamos a comunidades que muchas veces son subrepresentadas. Estamos hablando del Valle Central, Gerardo por ahí mencionaba. Son comunidades donde hay una gran población indígena, hay oaxaqueños, hay mayas. Son personas que, o comunidades que siempre o muy comúnmente escuchamos que tienen poco acceso a agua limpia para beber, a aire no muy limpio, que digamos. Tienen mucha contaminación y estamos hablando aquí de que estamos ante el supermartes, mañana mismo, y hay grandes campañas por las grandes empresas que están hablando de cómo no podrían o no es buena idea mejorar el aire y el agua. Obviamente lo barnizan o lo ponen de una manera distinta, le ponen un poco de cosmético, pero saben nuestras comunidades que esto es algo importante a la hora de ir a votar. ¿Qué aspectos o qué mensaje le puedes dar a las comunidades que viven precisamente en esas zonas con aire sucio, con poca posibilidad de tener agua limpia, incluso para beber?
La primera, bueno, hay diferentes formas de participar y de tomar acción. Definitivamente, ya que estamos en año de elecciones, ¿verdad? Es que se registren para votar. Creo que ese es el paso número uno y el paso más directo, ¿verdad? Para poder influenciar nuestra calidad del aire, nuestra calidad del agua. El registrarse para votar es primordial. Hay asistencia, hay organizaciones como Poder Latinx que se están enfocando en traerles estos servicios en su lenguaje, en español, para poder dar esa información a las personas que más se pueda. Incluso estamos trabajando, una de las cosas que estamos priorizando es el trabajar conjunto con otras organizaciones también para aumentar nuestro impacto, porque sabemos que una vez que las personas están registradas para votar, nosotros como latinos, una vez registrados, aumenta nuestra participación. Un 88% de todos los latinos que están registrados salen a votar. Entonces, lo primordial por el momento es registrarse para votar para que usted empiece a recibir información no solo de las elecciones, pero también qué es lo que está en la boleta. Tenemos diferentes propuestas, diferentes leyes que nos pueden afectar directamente, y esto ya va cambiando, ¿verdad? En camino hacia noviembre, también nosotros podemos hacer que nuestros representantes mantenerlos al margen y de las necesidades de nuestra comunidad, hablar, mandarles cartas, hablar por teléfono y dejarles saber que nosotros estamos poniendo atención, que para nosotros es primordial que ellos nos den la representación que necesitamos a nuestras comunidades, porque estos son, ahora sí que son cosas que necesitamos para poder tener una buena calidad de vida, y nosotros al ser los responsables, puede ser tanto como residentes en donde vivimos, pero también de dejarles saber que si no hay cambio, nosotros tenemos el poder de reemplazarlos. Entonces, muy bien, Giselle. Ejerciendo nuestro voto es importante.
Definitivo. Giselle Gasca, gerente regional de Poder Latinx, muchas gracias por estar en Línea Abierta. Y así es como despedimos la edición de este momento, pero seguimos con la cobertura, así que no se despeguen de la señal. Chelis, continuamos con el programa, ¿no es así?
Continuamos con esta serie de Hacia el Voto 2024, claro, Gerardo.
Vamos pues.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.